Pues no podía ser de otra manera que tratar y abordar el tema central del que estamos, en el que después de 4 temporadas pues todavía no hemos entrado. Baldomero, Brígido, Gaviola, Mary, buenos días.
Buenos días, Noé.
Porque sabemos mucho de la Semana Santa, incluso tus investigaciones nos han... estaba Ángel Vega, ¿no?, de alcalde, yo qué sé. Ya no me acuerdo, cuando descubriste que la antigüedad, cuando se estudió la antigüedad del Cristo articulado, ¿no?
Sí.
Y fue la última vez que hablamos de la Semana Santa contigo, así que...
Sí, recuerdo que hicimos una serie de investigaciones que ahora diré. Estuvimos en la Universidad de Zaragoza con una persona, con el señor Paso, que era uno de los investigadores más importantes del país en cuanto a los cristos de la urna. Y luego estuvimos también haciendo un estudio importante en Artelab en Madrid, cogiendo unas micromuestras que nos detectaron de qué estaba hecho el Cristo y de la época. Es decir que sí, estuvimos...
Ya que ya hablamos de hace casi 7, 8 años.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues nada, que bienvenido y que vamos a poner un poco en orden la Semana Santa Laredana, por lo menos en su cronología contemporánea, digamos. Desde el ritmo actual, ¿desde cuándo o desde dónde viene? Porque antes había actos y había celebraciones de Semana Santa en Laredo, ¿no? Éramos unos no sé cómo decirlo, ateos, ¿no?
No, en el siglo XIV, XV, XVI, en los libros de fábrica de la Iglesia se hablaba muy bien de la Semana Santa, inclusive de alguna procesión, con la cofradía de la Veracruz y otras cofradías de Laredo. Es decir, que nuestra Semana Santa se remonta ya a épocas medievales. Lo que pasa que la procesión de la Soledad y del Santo Entierro, que se llamaba así en el siglo XIX, resurge en el año 1889 gracias al impulso que le dio un fraile, en este caso el padre Conde. Pero si intentamos hacer un estudio de la época, habría que empezar por el momento, ¿no? Por la Semana Santa, que para nosotros es una de las fechas más significativas. Recientemente, el Domingo de Ramos, en Laredo, la iglesia de Santa María y la plazuela del Marqués de Albaida, se llenó o acogió a numerosas personas, a centenares de niños, que siguen con la tradición de época medieval, pues eso, de la entrada de Jesús en Jerusalén. Los dos elementos más importantes de la Semana Santa, además del que acabo de mencionar, son el rito del lavatorio de los pies de los ancianos el día de Jueves Santo y la procesión de la Soledad y del Santo Entierro el día de Viernes Santos. Hoy, como historiador, quería dedicar un sentimiento de reconocimiento a la Semana Santa laredana. Y para ello, qué mejor que realizar un análisis del resurgimiento, que no del origen, que ya digo que el origen está en época medieval, y sí el resurgimiento de la procesión de la Soledad y del Santo Entierro que tuvo lugar en Laredo en el año 1889. Y esta procesión resurge con fuerza en el siglo XIX, a finales, en 1889, gracias al impulso que le dio el padre Conde. ¿Y quién era el padre Conde?
Esa es la pregunta.
Exactamente, que todo el mundo nos hemos dicho. ¿Quién es el padre Conde?
No, no te lo hacía, digo, a ver, igual no lo sabe.
Que mencionaba también Basó y algún historiador que era un padre Conde. Pues bien, el padre Conde era Juan Conde Martín. Era salmantino, hijo de una familia humilde campesina que perteneció a la orden de los jesuitas y dedicó su tarea evangélica a las misiones populares, que acreditó este hombre un alto nivel cultural fruto de una formación temprana, porque él había estudiado en París, en la Universidad de Deusto, en Comillas, etc. A partir de 1886 y 1887, que es cuando estuvo en la Universidad de Deusto, el padre Conde fue, digamos que, predicando en diferentes poblaciones a las masas y organizó grandes motivaciones católicas, por decir, movilizaciones, por decirlo de alguna manera. En este momento, cuando la Iglesia de Laredo acerca las predicaciones del padre Conde, de Juan Conde Martín, a Laredo. ¿Por qué se requirió su labor predicadora en Laredo? Porque era uno de los misioneros más destacados del momento en España y por el rigor y su oratoria. El padre Conde acudía a los pueblos como Laredo con sus imágenes, cruces y estandartes. Ha quedado para la historia lo que decían las crónicas del momento, que con su finura y cortesía del jesuita, con la modestia y humildad de religioso, con la caridad del santo y el celo del apóstol, ponía al descubierto la gangrena y podedrumbe de los vicios con la más inteligente y decorosa claridad. Eso lo hizo en el siglo XIX. Y que de todas partes acudían a oírlo las gentes, no atemorizadas como si fuera un juez, sino alegres y confiados como a un padre para escuchar sus sabios consejos y apartarse de los pasados extravíos. Esto decían de él en esta época. Había un biógrafo que nos acerca mucho a su memoria, que era el padre Ignacio Santos, que nos habla de todas sus actividades que desarrolló principalmente en Castilla la Vieja y en Galicia. Era un hombre muy enérgico, robusto, estimaba mucho la vocación de misiones y estudió con avidez a los grandes teóricos del siglo XVIII. Falleció tempranamente, a los 50 años, durante una misión apostólica en Galicia, en Lugo. Para Laredo, su actuación supuso el impulso de retomar las procesiones multitudinarias de Semana Santa, y en aquel momento tanto la Virgen de la Soledad como el Cristo del Santo Entierro tuvieron un especial protagonismo. ¿Y por qué estas dos figuras tuvieron un especial protagonismo? Porque eran las figuras más antiguas que se conservaban en la iglesia de Laredo y eran la que mayor devociones tenían entonces.
Vale, o sea que él vino aquí y dijo, a ver, ¿qué elementos patrimoniales muebles, de qué figuras, qué imágenes tenemos para sacarlas con sentido pedagógico, ¿no? Recordemos también que la mayoría de los actos litúrgicos y religiosos tienen también esa pedagogía, ¿no? Para los fieles, ¿no? Para los que no sabían leer, la mayoría de ellos, y que, bueno, pues que acudían a misa y se dejaban guiar, ¿eh? Y en este caso llegó a Laredo y dijo, lo que vamos a hacer es, una procesión con estas dos protagonistas, ¿no? Y a partir de entonces, pues se adquirió y se asumió esa costumbre, y hasta día de hoy, ¿no? 150 años después, aquí la tenemos.
Y en la Guerra Civil también, que salvo el año 36, salieron estas tallas también, con el fervor de todo el pueblo. Si nos referimos al Cristo del Santo Entierro, la talla que la conocemos en Laredo por el Señor de la Urna se conserva en la Capilla de los Escalantes de la Iglesia de Santa María y ya fue objeto, como tú bien decías antes, de un estudio muy importante por don Alfonso de Paso Remón, uno de los expertos más destacados a nivel nacional en el estudio de Cristos yacentes. El estudio que nos hizo y que se conserva en el archivo, por si alguna persona lo desea consultar, se llamaba Hipótesis y certezas del Cristo del Santo Sepulcro de Laredo. Este hombre afirmaba que esta magnífica obra escultórica pertenecía al periodo manierista, enlazando ya con formas barrocas. Estamos hablando ya del siglo XVII, principalmente. Añade que posee una potente y musculosa anatomía, sin los efectos dramáticos, y la policromía de su paño de pureza y su forma corta con gran lanzada lateral, y es una pieza para él de singular interés, situándola concretamente en la fecha que dije, 16-17. Dice que el autor sigue la escuela de Pablo Rojas, que es creador de la escuela castellana y andaluce y maestro del escultor Martín Montañés. Nos habla y nos describe este hombre por su bigote mostrando el surco nasonavial. Respecto a las articulaciones, que es una de las cosas que más le llamó la atención, tiene la peculiaridad, este Cristo yacente, de pertenecer a los Cristos articulados, o Cristo del descendimiento. ¿Qué implicaba? Pues que durante los oficios de Semana Santa le utilizaban para recrear el descendimiento de la cruz de Cristo. De ahí que el Cristo tenga los brazos con un sistema arcaico basado en goznes, usados por los escritos ya medievales, que hemos podido encontrar en Burgos, en Orense y en Finisterre.
Y que además seguro que refleja un encargo. Esto no es que el constructor fabricara el Cristo y le diera esas características y lo fuera vendiendo a las parroquias, sino que la parroquia de Laredo es la que le encarga un Cristo articulado para precisamente manejar la ceremonia de la que seguramente nos vas a hablar, ¿no?
Pues sí, es el Cristo, que como te he dicho, el Cristo articulado, y sí que lo encargan. Pero investigando, ya que el autor nos puso una fecha siglo XVI-XVII, lo que hicimos fue coger el Cristo, unas muestras, y llevarlo a Madrid, a una empresa que se llama Artelab, donde analizaron varias muestras de madera del Cristo. Se procedió a la identificación de la especie de madera de la escultura a partir de unas características microscópicas de los cortes transversal, tangencial y radial, mediante diversas técnicas, como fue la espectroscopía infrarroja, espectrometría de masas y la microscopía electrónica de barrido. El estudio de la microscopía nos aclaró que la madera con la que estaba hecho el Cristo era de una madera de poros difusos, de anillos claramente definidos, de vasos aislados y alineados radialmente en grupo de dos o tres. ¿Esto qué implicaba? Pues que nos identificaron el material con el que estaba hecho, de qué árbol venía, en concreto de la jungla regia, es decir, del nogal, conocido como nogal español o nogal europeo.
Sí, que es una madera dura y resistente.
A partir de ahí,
de calidad.
Sí, a partir de ahí lo que hicimos fue pues acudir al Archivo Histórico Provincial y en la sección de protocolos encontramos un documento fechado en Laredo del 2 de marzo de 1664, lo analizamos y vimos que era una escritura de obligación entre Mateo de Escalante, de la familia de los Escalantes, vecino de Laredo, y con un maestro de arquitectura, Bartolomé Martínez, vecino del Valle de Liendo, y un escultor, Pedro Albo Calzada, vecino del lugar de Seña. Y luego las condiciones para realizar una obra de un retablo en la atalaya y luego dos esculturas. Una de ellas era la del Santo Cristo, con la condición de que la madera que se utilizara para la ejecución del propio Cristo, nos dice que sea de nogal seca y limpia de albura, es decir, de esa corteza que llevan los árboles. Y dice, primeramente, bueno, leeré un poco. La condición que la madera que llevara haya de ser de nogal seca y limpia de albura y que el dicho retablo haya de tener de alto 10 pies y de ancho 9 y asimismo el pedestal, etcétera, etcétera. Va haciendo una descripción perfecta del Cristo y al final pensamos que es este Cristo al que se está refiriendo. ¿Cómo llega a Laredo este Cristo? Actualmente el Señor del Santo Sepulcro se encuentra en la iglesia de la Asunción de Santa María Laredo, pero no se sabe cómo llegó ahí. Entendemos que pasó, obviamente, del retablo de la atalaya a Laredo, a la iglesia de San Martín. Pero, ¿hay alguna referencia que hayamos encontrado sobre él? Mira, en 1720 hay una manda testamentaria en Querétaro, estamos hablando de México, de Alejandro Escorza y Escalante, familiar de Mateo Escalante, que acabamos de hablar. Y dice que deja una cantidad de dinero para el culto del Santo Sepulcro en la iglesia de Santa María. En este caso, el Santo Sepulcro a que se hace referencia pudiera referirse al Cristo procedente de la ermita que en esta época ya se había destruido y cuyo mentor, Mateo Escalante, estaba emparentado por vínculo de sangre con este donante. Es decir, ya tenemos claro que en 1720 ya está en la iglesia de Santa María. Es decir, estamos hablando de más de 300 años.
Sí, sí.
Otra posibilidad es el origen de la imagen estuviera también en el convento de los franciscanos que viniera ahí, donde los daba culto la venerable Orden Tercera, también denominada, como todos ustedes saben, la cofradía de la Veracruz, que realizaban el desenclavo. De ahí se trasladaría el señor a la parroquia de Santa María, donde se siguió realizando el desenclavo hasta la disolución de su cofradía, retomada por vínculos familiares con el patronazgo de la familia Setién. Y es ahí, cuando hablo del patronazgo de la familia Setién, donde puedo hablar un poco de la evolución que ha tenido desde 1889 hasta ahora, familiarmente, porque me implica a mí, porque ha sido precisamente mi bisabuela en el año 1889, que se llamaba Martina Vegas Laya, la que, por mandato de la familia Setién, es la encargada de atenclar y atender al Cristo yacente.
¿Se llamaba camarera esa figura?
Sí, la camarera mayor, por decirlo de alguna manera, sí, la camarera mayor, que estuvo hasta un poco antes de la Guerra Civil, que ya mi abuela, que entonces era Teresa Herrero Vegas, estuvo encargándose de ella y pasó por los momentos más duros. Ella, que había nacido en el siglo XIX, ya de niña iba con su madre, es decir, ya con un año y dos en el siglo XIX, ya estuvo atendiendo el Cristo, bueno, con esa edad no, pero acompañaba a su madre.
Sí, te entiendo. Sí.
Y se hizo cargo de ella hasta el año 80. Y pasó por una de las vicisitudes más complicadas, que como fue la Guerra Civil Española. En la guerra se dio la paradoja de que en la época de la República hubo numerosas convulsiones, es decir, cuando gobierna la izquierda, pues la gente deja un poco, por esto de las modas, de acompañar al santo, y mi abuela precisamente siguió acompañándolo. Cuando acaba la guerra, que entonces hay muchísima más devoción por el triunfo del Ejército Nacional, pues mi abuela sigue estando, pero con recriminaciones, primero de la gente de izquierdas porque decían que eso era derecha, y luego con la gente de derecha porque decía que su marido era de izquierdas. Es decir, que lo bueno que tuvo es que se mantuvo la tradición. Y recientemente he encontrado unas cartas en una de las torres medievales de la iglesia Santa María, de la calle Santa María, que me han dado, y ahí figura que solo ha habido un año donde no se sacó, además de estos dos de pandemia, el único año donde no se sacó la procesión de Semana Santa, que fue el año 37, que es cuando estamos en plena guerra civil. Y hay una carta de una señora, que no diré su nombre, y que dice que, wow, bienvenido sea el Ejército Nacional, porque estos rojos nos han fastidiado la mitad de las esculturas. Uh-huh. Y dice, y gracias al joven Paco Velasco, que las ha restaurado y nos va a permitir sacar este año la procesión en el año 1938. Uh-huh. Cuando se cumpla ya un siglo de la Guerra Civil, pues ya sacar esas cartas y ya podemos ver los nombres, porque cita nombres de uh-huh. gentes y de personas, y es muy interesante. Uh-huh. Mi abuela fallece en el año 80 y luego ya es mi madre, Martina Gaviola Herrero, que ya tiene sus 91 años, la que se hace cargo del paso del Santo Entierro, hasta hace 2 o 3 años, que ya son mis hermanas las que se dedican al cuidado del paso.
Es curioso, ¿no?
Además de las familias que ya en los años 40 y 50 sacaban el paso, como son las de los Fernández, la de Tini Fernández, los camareros, y también la de los Miguelones en aquella época, que eran los que sacaban el paso procesional y que siguen sacándolo en la actualidad. Y gracias a todos ellos, pues las dos especialistas restauradoras, Yolanda López y Cristiane Sánchez, que habían participado en la magnífica restauración del retablo de Belén, pues fueron contratadas por estas familias para que eliminaran las fijaciones y los barnices de la escultura y se vea cómo se ve en la actualidad con los colores originales de la talla, una restauración perfecta, que lo asumieron el coste de las familias, pero que realmente ha merecido la pena. Eso en cuanto al Cristo. Uh-huh. Pero también tenemos otra imagen, como es la Virgen Histórica de la Soledad.
Claro.
La Virgen Histórica de Nuestra Señora Soledad, que se conserva en la Iglesia de San Francisco, es una de las imágenes, junto al Cristo de la Urna, que salen en procesión en Viernes Santo, como hemos dicho antes, desde el siglo XIX. Luego, en 1954, el escultor Francisco Velasco lo que hace es cambiar la imagen al hacer una nueva, la Virgen de la Soledad. Y la otra talla queda conocida como la Virgen de los Dolores. También hemos realizado investigaciones en el Archivo Histórico Provincial y nos hemos dado cuenta que esta talla se realiza el 2 de marzo de 1664 también, y es para que sea colocada en la iglesia de la Atalaya hasta que se destruye la misma a principios del 18 y que también pasa a la iglesia. Las condiciones de ejecución de esta imagen, dice la documentación, que ha de tener de alto 5 pies de varas. Y asimismo la imagen de Nuestra Señora no ha de ser más de cabeza y manos, porque lo demás ha de ser armadura y con las manos cruzadas. Es decir, nos la define perfectísimamente. Y ya digo que tiene más de 3 siglos de antigüedad, igual que el Cristo yacente. Ahora nos preguntamos, ¿de dónde nos viene esta devoción a los laredanos?
Sí.
Y a los españoles? La devoción de esta Virgen en España fue introducida por la tercera esposa de Felipe II, que fue Isabel de Valois, que era hija de Enrique II de Francia y de Catalina de Medici. Esta reina consorte encargó al escultor Gaspar Becerra que hiciera una imagen de la Virgen de la Soledad para colocarla en Madrid, en el convento de Nuestra Señora de la Victoria. Es muy curioso cómo la imagen de la Virgen de la Soledad de Laredo del siglo XVII era del mismo tipo que la mandada a realizar por Isabel de Valois. Estas imágenes se las denominaban vestideras. Esto quiere decir que solo se tallaban la cabeza y las manos, uh-huh. y en el resto se colocaba un armazón o armadura de madera. Este armazón de madera luego se recubría con un manto de luto, con pedrería, que habitualmente lo regalaban las familias nobles, como ocurrió con el manto, este negro tan bonito bordado en oro, que tiene esta Virgen de la Soledad o de los Dolores. Y las familias que lo regalan y que vienen en la documentación y en los periódicos de la época de finales del siglo XIX, es decir, de la época donde vuelve a resurgir estas procesiones con el Padre Conde, son las familias de Carasa y Jereda las que se encargan de parar el manto para que desfile en las procesiones de Viernes Santo. Y desde esa época se conserva el manto y sigue desfilando año tras año, con lo cual ya es una joya histórica para nosotros también. Podemos constatar también el cambio de elementos en la cabeza. Sí, un elemento importante que se ve es la sustitución de la tradicional corona de la Virgen por una diadema, la mayoría de las veces de plata, como ocurre en nuestro lugar, en nuestra imagen. Otro ornamento que lleva la Virgen de la Soledad o de los Dolores es un corazón traspasado por siete espadas, realizado en plata, que comparte el dolor de su hijo en la cruz. Si hablamos de la población más anciana, aún recuerda todavía las procesiones detrás del Santo Sepulcro, entonces con el ofrecimiento de cientos de pañuelos de consuelo que servían para secar el llanto de la Virgen, acompañada por las tradiciones de velas que alumbraban la noche silenciosa de su procesión de Viernes Santo. En resumen, con lo que acabamos de hablar es resaltar, quiero resaltar la importancia de la talla de esta Virgen de la Soledad o de los Dolores, que durante tantos años viene saliendo en las procesiones de Semana Santa y cuya antigüedad se remonta al año 1664, con lo cual ya ha cumplido 358 años. Toda una joya sin duda de la imaginería mariana de Laredo. Y lo importante es que seguimos con la tradición de la Semana Santa. Ahora hay gente, sí, como Santi, que es la que lo lleva. Están saliendo ahora, como Fernando Arce, haciendo trajes, que este año van a salir 20 trajes de nazarenos acompañando al Cristo Nazareno y otros 20 acompañando a la Virgen de Soledad. Y yo creo que se está viviendo un momento de resurgimiento de la procesión de Semana Santa, que me parece muy importante, no solo para las tradiciones, sino también, obviamente, para la gente que nos visita, para el turismo y para todos aquellos que, por supuesto, tienen la fe cristiana, donde uno, en la región, donde uno de los momentos más importantes es la Semana Santa.
Déjame cerrar contándote una anécdota que, bueno, pues que de estas que aparecen en las crónicas, que ya sabes que es una de mis especialidades al respecto. En el año 1933, Segunda República, gobernaba la izquierda en Laredo. Había un alcalde, bueno, pues anarquista, prácticamente, Canales se llamaba, que era muy mayor, ya tenía como 80 años, ¿no?
Policarpo Canales,
sí. Y entonces, ¿qué pasó? Que coincidía, pues casi como este año, el Viernes Santo con el 14 de abril, con la fecha de la conmemoración de la instauración de la República, ya sabes. Y entonces el alcalde dijo que, bueno, que sí, que había una comunidad de personas que querían encargar, que querían hacer la procesión, pero el alcalde dijo, sí, pero restringida a la Puebla Vieja, que no baje al pueblo, porque en el pueblo lo que se va a celebrar es la Segunda República, la llegada de la Segunda República. Y hubo aquí sus más y sus menos aquel año en torno al itinerario de la procesión. Claro, tú imagínate la procesión que tenía ya entonces la tradición de ese recorrido que se hace básicamente ahora mismo con la procesión del encuentro también en la plaza. ¿Cómo hacen el encuentro si no podían bajar a la plaza? Bueno, imagínate lo que fue el hervidero de la Semana Santa y la procesión de la Soledad el 14 de abril de 1933 en Laredo. Imagínate el cisco en el pueblo.
He visto fotos de la época y justo en esa época aparecen los santos con menos gente, es decir, con la camarera mayor que va detrás y muy poca gente. Lo que te decía antes, dos años después, al revés, estaba todo lleno. Es decir, había sus conflictos, pero lo importante es que a pesar de ese anticlericalismo que había en esa época, la procesión siguió saliendo. Y yo creo que ese año, o si no el siguiente, mi abuela, recuerdo que bajaban por Rebellón, por donde bajan, daban la vuelta al Ayuntamiento Viejo y volvían a subir por la Cuesta del Infierno. Y yo creo que más de una vez lo hicieron en contra de los poderes de los poderes políticos, porque se lo tengo yo oído a mi abuela. Y bueno, ella siempre salió, como salió la gente devota, con anticlericalismo, sin anticlericalismo, y yo creo que gracias a ellas, por supuesto a mi abuela, que es la que estuvo, y a muchísimas mujeres más de Laredo, también el paso que sale el ¿cómo se llama? El que sacaban los de Tarrueza, sí, la oración del huerto, pues gracias a una serie de gente así, que a pesar de las modas políticas, ellos mantuvieron su fe, gracias a eso seguimos teniendo las procesiones, y por eso creo que es muy importante, pues alabar a toda esta gente que con un momento dado de su vida pasaron un gran sufrimiento para que se sacaran, pero es un orgullo porque nos han hecho mantener las tradiciones y seguir teniendo estas joyas como son las procesiones de Semana Santa.
Y un dato para tener en cuenta, que he echado aquí los números, cuando vean pasar el Cristo yacente, que la gente piense que tiene como mínimo 358 años de antigüedad y de tradición en Laredo, con sus restauraciones y con sus situaciones, pero 358 años.
Pues mucho más antiguo que gran parte de los que tienen en Sevilla, por ejemplo. Uh-huh. Es decir, que tenemos unas joyas históricas que espero que la gente sepa valorarlas, como ha sido todos los laredanos que durante el tiempo se han ido preocupando por mantenerlos. Y en este caso su origen, por lo que he podido investigar, es de una de las familias fundadoras de la villa, de los Escalante. Que fíjese que hasta muriéndose en Querétaro, como el Escalante que acabo de mencionar antes, todavía en su manda testamentaria mandaban dinero para mantener estas figuras. Es decir, que las devociones históricas han sido muy importantes, su sostenimiento, y por eso nosotros nos encontramos en la obligación de tener que seguir con esas tradiciones, porque son muy importantes.
Y tanto, porque me da, no sé, bueno, tú estuviste el otro día en la misa de Ramos, yo no voy a misa, ya sabes que la sociedad actual pues es bastante descreída con respecto a la fe católica, pero que nos encantan este tipo de planteamientos y de cuestiones. No es que no tenga nada que ver, tiene que ver, pero bueno, pues lo respetamos y lo consideramos y lo valoramos, ¿no? Es también ahora mismo una motivación social, pues por eso tratamos estos temas históricos y patrimoniales de forma tan profunda.
Yo, además de historiador, soy creyente y a mí me encanta tratar estos temas, porque a veces están reclamando los derechos de los musulmanes, de los árabes, y estamos yendo en contra de nuestras tradiciones. Entonces a mí me parece eso un poco absurdo. Es decir, que sí, que todo el mundo conviva, pero hombre, la religión cristiana es la nuestra, ¿no? Por esto agradezco a Juan Luis Cerro que haya participado y que deje al pueblo, pues eso, continuar con las tradiciones, porque al fin y al cabo esto se mantendrá si el pueblo participa.
Exacto.
Y ahora estamos viendo que sí, que hay un resurgimiento, que vuelven a salir los capuchines, que este año son 40, pero a buen seguro que el año que viene será 60, y en pocas fechas, pues todos los pasos dispondrán de sus capuchines, y será pues una imagen muy bonita, que además de exaltar los valores religiosos, pues también egoístamente para el pueblo, para los intereses turísticos, pues también viene bien, porque el hacer procesiones de este tipo pues atrae a numeroso público.
Menudo capítulo, Mary. Muchas gracias por compartirlo con nosotros y por acompañarnos una semana más.
Pues gracias a ti y a todos los radio oyentes de Radio Laredo. Un saludo.